Noticia. Un programa que examina la información oficialista de Cuba en busca de la verdad que el régimen castrista esconde a los cubanos. Tras la noticia, un análisis de las informaciones más relevantes que impactan al hemisferio occidental. Tras la noticia, conducido por la periodista Cari Roque.
Saludos amigos y muy buenas tardes, sean bienvenidos a otra emisión de Tras la Noticia, noviembre 21 del año 2019, agradeciendo como siempre esa linda sintonía que usted dispensa de 3 a 4 de la tarde a este programa, tanto dentro como fuera del territorio nacional. Indudablemente tenemos bandeja repleta de informaciones, pero precisamente le vamos a dar prioridad a una muy interesante, muy importante, que acaba de producirse prácticamente hace horas en la capital del país. Es que nuevamente la dictadura cubana, tratando de fusilar moralmente a sus opositores, ha cometido una nueva torpeza, ya que ha logrado que justamente se sumen voces alrededor de la figura de José Daniel Ferrer, un cubano que busca la libertad de su país, opositor pacífico, y precisamente su hermano Luis Enrique Ferrer está en Washington y nos va a ampliar sobre este apoyo solidario que ha logrado la causa de José Daniel Ferrer y los otros cubanos que están con él desaparecidos luego de un artículo total y absolutamente deslenable publicado por el diario Granma. Buenas tardes, Luis Enrique, bienvenido.
Buenas tardes, mi estimada Cari, un saludo para ti, para toda la radioaudiencia, también para Miguelito ahí en el programa y principalmente para los cubanos que sufren en nuestra patria y siempre siguen de cerca tu programa.
Bien, muy importante que relates, porque acabas de sostener importantes encuentros, uno de ellos con Robert Destro, que es el asesor secretario del Departamento de Estado, Mike Pompeo. O sea, has tenido también el apoyo de Marco Rubio. Háblanos un tanto de estas gestiones llevadas adelante y hasta dónde te sientes satisfecho con el apoyo recibido por parte de la sociedad civil, de los sectores democráticos que rigen la nación norteamericana.
Sí, muchas gracias, Gary. Este viaje ha sido muy fructífero, prácticamente no hemos tenido ni tiempo de merendar y hemos estado corriendo todo el día. Nos encontramos con los dos senadores representados que representan el estado de la Florida, Ríos Coy y Marco Rubio, ambos muy receptivos y muy solidarios con la situación de José Daniel y sobre todo con todos los presos políticos, con la libertad del pueblo cubano, con lo cual ellos nos expresaron que siempre han estado y van a seguir estando muy comprometidos. Con el Departamento de Estado estuvimos con varios funcionarios del Departamento de Estado y también mucho respaldo, mucha solidaridad, mucho apoyo, y está más que claro de todas estas patrañas y todas estas timañas que emplea la dictadura cubana para tratar de salirse con la suya o al menos justificar las torturas, las golpizas y todo, y el arresto este arbitrario y todas las barbaridades que han estado cometiendo con nuestros hermanos en la isla. Tuvimos también en la OEA, con el respaldo de la OEA, Luis Almagro se encontraba en Sudamérica, no pudo estar presente, pero sí dejó un equipo encargado de recibirnos y tuvimos total solidaridad, respaldo, muy receptivos ellos con esta situación, y también está la OEA muy clara de lo que está ocurriendo en Cuba y saben del actuar sucio, traicionero, cochino que tiene esta tiranía. Bueno, ellos más que nadie lo están, porque también están sufriendo en la OEA este tipo de espionaje y penetraciones comunistas en todo el continente, tratando de desestabilizar la región y de destruir los sistemas democráticos. Es decir, en la OEA están más que claros de lo que son capaces de hacer los miembros de esta tiranía castrista, también la venezolana y muchos otros. Allí fueron también muy solidarios. Sostuvimos en el poco tiempo que teníamos un encuentro con el embajador canadiense en la OEA, quien también está muy preocupado, y su gobierno, con la situación que hay en Cuba, y con el embajador colombiano. Quisimos encontrarnos con el brasileño, pero por cuestión de tiempo no pudo ser posible. Prácticamente todo fue en un solo día la carrera, una agenda apretada porque no tenemos mucho tiempo. Estamos tratando de llegar a todos los frentes, y uno de los frentes que nos preocupa, y nos preocupa porque sabemos el potencial que tiene, y estamos muy agradecidos con la solidaridad también que ha demostrado, que han demostrado diferentes organizaciones del exilio, de muchos cubanos por las redes sociales, muchos cubanos que no militan en ninguna organización, pero que quieren también ver a su patria libre, y esto ha sido sumamente positivo. Hay un renacer dentro de nuestro exilio, con mucha gente joven, algunos nacidos aquí en Estados Unidos, otros que vinieron pequeños, pero que quieren ver a su patria libre, y que quieren que todas estas torturas, atropellos y todas estas violaciones de esa dictadura cesen ya. Y esto es muy importante que lo resaltemos, que le transmitamos nuestro agradecimiento, y también lo que siempre hemos hecho. Nosotros siempre estamos dispuestos a caminar juntos con todos nuestros hermanos, sin ánimo de protagonismo ni de absolutamente más nada que la libertad de nuestro pueblo, que es lo que todos queremos y es lo que estamos haciendo. Y ese despertar de nuestra gente en diferentes lugares, lo hemos visto en Washington, que en 3 días prácticamente preparamos una manifestación con casi 2 centenares de personas, y en un día de trabajo, que muchas personas no pudieron estar allí porque estaban trabajando y no pudieron evadir la responsabilidad que tenían. Otros tuvieron que pedir el día libre o 2 días libres. En el exilio lo hemos estado viendo en diferentes lugares, lo vimos ahora recientemente en el Versalles, en una manifestación también con más de un centenar y medio de personas, y lo vemos en la prensa, lo vemos con todos ustedes, los cubanos buenos que están en los medios de difusión del exilio, y es lo que tiene tan preocupada esa tiranía, que en el día de ayer tuvo que salirse, hasta con un artículo en el periódico del castrocomunismo, del Partido Comunista de Cuba, tratando de justificar lo injustificable. Ya prácticamente no saben qué van a hacer. Pero por otro lado, tienen tanto miedo que no pueden liberar y ya a José Daniel, porque si lo liberan, saben que el pueblo les va a perder el miedo, el pueblo inconforme que su mayoría quiere cambio. Y por eso tienen a un hombre secuestrado. Están tratando de condenarlo con supuestos delitos comunes, porque quieren también aterrorizar al pueblo cubano, aun cuando le está saliendo tan cara esta situación. Y lo vemos también y le agradecemos a muchos políticos y personalidades europeas, a muchas instituciones del mundo libre, Amnistía Internacional, otras organizaciones de derechos humanos. El Parlamento Europeo ahora mismo está convocando para el día 28 tomar una decisión, es decir, una votación para tomar una decisión con esta situación que hay con José Daniel, y están tratando de que la posición que ellos tienen, los acuerdos que tienen con la dictadura, sean revisados si la dictadura no pone fin a todos estos atropellos. En pocas palabras, el mundo libre, el mundo que se respeta, y el exilio nuestro y toda la prensa del mundo libre, especialmente la del exilio, estamos en función de parar las torturas, los atropellos y todo lo que está ocurriendo en Cuba, y de lograr la Cuba libre que tanto anhelamos todos.
En este momento esta tiranía se encuentra contra la pared. Se le ha revertido el boomerang y le pegó en el cuello. Ellos están acostumbrados a utilizar este tipo de técnica de siempre, el fusilamiento moral, como le llamo yo, de la persona o de los grupos o de las entidades que se muestran en contra de lo que ellos llevan adelante. Entonces me preocupa que tú acabas de decir que posiblemente no sea excarcelado. No sé, yo tengo la confianza de que buscarán, de la misma forma que cometieron un acto torpe al calificarlo como un delincuente común, al encauzarlo como un delincuente común, de salir de este atolladero, porque ellos, primeramente, tienen informantes en donde quiera, dentro de esta misma capital del exilio, y saben que el termómetro está muy alto en torno a lo que han hecho con la figura de tu hermano, de otros opositores. Ya a eso le sumamos la falta de piedad con Xiomara Cruz, una mujer dama de blanco, miembro de la organización de ustedes, a la cual le niegan prácticamente la asistencia médica. Ellos saben que el termómetro está alto. Así que yo confío que todas estas fuerzas que se han unificado hagan que ellos busquen la forma de salir del atolladero en que la torpeza los llevó. No sé cómo lo ves tú.
Sí, están tratando principalmente con esta acusación de delito común y con este fusilamiento político, como usted le dice, que han tratado de promover por el medio oficial de ellos, por todos los medios oficiales, porque la televisión cubana también, la televisión en manos de la dictadura, desde la mañana de ayer y en el noticiero también, de las 8 de la noche, que es el estelar, han estado hablando y atacando de esta manera a José Daniel y tratando de justificar lo injustificable. Ahora, ¿por qué lo están haciendo? Lo que usted acaba de decir. Se han metido en una situación donde ellos mismos no tienen ni salida. Pero ¿qué pasa? Están pesando cuál es la mejor salida que tienen, porque ellos saben que el pueblo está al borde del explote, de salir a la calle, que la oposición puede encabezarlo, y tienen miedo que un hombre como José Daniel y otros tantos buenos opositores que hay en Cuba estén en la calle. Y si permitimos que ahora encarcelen a José Daniel, van a venir contra otros detrás, porque ya probaron que sí pueden y lo van a seguir haciendo. Por eso es que tenemos que ponerle freno. Ahora, ¿por qué ellos están en esta situación tan difícil? ¿Por qué que dentro de Cuba el pueblo está al borde de la explosión? La situación es caótica. Ellos saben mejor que nosotros, porque usted lo acaba de decir, que tienen termómetro donde quiera, que la situación allí está al borde de esa explosión popular y que con una oposición preparada, capaz de encabezarlo, no va a haber retroceso, va a ser el fin de la tiranía. Y también saben el problema que se están buscando internacionalmente con esta situación de José Daniel y toda la represión que hay contra la oposición pacífica cubana, que nadie está exento, periodista, artista, todo el mundo está sufriendo la peor ola represiva desde la Primavera Negra del 2003, donde fuimos a prisión nosotros. Y lo están haciendo porque y le está saliendo de manera tan torpe, porque en pocas palabras, mi hermana Cari, están desesperados. Es una dictadura oportunista y abusadora, pero cobarde. Y lo ha demostrado Evo Morales en Bolivia, que ha abusado de su pueblo como le ha dado la gana, manipulado, engañado y todo lo que hizo. Cuando vio que las cosas se le pusieron feas, que el pueblo le dijo que no más, y que el ejército y la policía dijeron que no iban a reprimir al pueblo, y se quedó solo, inmediatamente salió huyendo, renunció, salió huyendo, pidió asilo, y luego desde fuera, entonces vuelve a hacerse el bravucón, porque está protegido por el refugio político que le han otorgado en México. Así son los comunistas, una partida de cobardes oportunistas, que cuando están en mayoría, cuando sacan ventaja y cuando pueden abusar, abusan. Cuando están en desventaja, se van a la desbandada y salen huyendo. Y ahora en esta situación en la que se han metido en Cuba, con el caso de José Daniel, los otros tres activistas, y con la represión en general que están ejerciendo contra toda la oposición y contra el pueblo cubano, porque hemos visto que hasta para vender en un mercado traen camiones llenos de policía para poder tener al pueblo bajo control, porque temen que ese pueblo diga, basta ya, yo no aguanto lo que ustedes me están haciendo, y me matan o me respetan. Y por eso están tan desesperados y haciendo la cosa de manera tan chapucera. Nosotros vamos a seguir empujando por la libertad de nuestros hermanos, por la libertad de todos los presos políticos y por la libertad de Cuba. Y el comunismo lo sabe, y por eso no saben qué decisión van a tomar. Pero tomen la que tomen, Cuba va a ser libre, incluyendo que asesinen a muchos de nuestros hermanos en la isla. Eso no va a parar el cambio que el pueblo cubano quiere y que muy pronto va a tener.
Muchísimas gracias. Era desde Washington, Luis Enrique Ferrer. Felicitaciones y, como siempre, las puertas de Talas la Noticia abierta para todos ustedes. Y ahora me voy porque tengo indudablemente en la línea telefónica y la temperatura está alta en América Latina completa y verdadera, a nuestro analista, colaborador de este programa, Julio Schilling, autor y creador de El Tanque de Pensamiento, Patria de Martí. Buenas tardes, Julio. Bienvenido en Tras la Noticia.
Buenas tardes, querida Cari. Siempre un placer de compartir esta virtuosa trinchera contigo.
Bien, estabas escuchando a José Daniel, que está en Washington nuevamente. Esa dictadura comete otra torpeza, independientemente de los crímenes que comete, son torpes, son, diría yo, enquistados dentro de ese anillo, ¿no?, de perversión que los rodea. Han logrado, tratando de fusilar moralmente a un opositor y a otros más, que el mundo se revuelva y las instituciones se vuelquen contra ellos. Otro tanto está sucediendo en este momento con lo que pasa en Bolivia, con lo que está sucediendo en Chile. Se levantan voces para denunciar. Hoy en el Parlamento mexicano, una parlamentaria del MAS, del perdón, del PAN, ha declarado persona no grata al señor Evo Morales en México y prácticamente ha pedido al presidente López Obrador que le quite el respaldo y que le quite sencillamente los privilegios del cual está gozando. O sea, estamos viendo también cómo en Chile las fuerzas que tratan de capitalizar quizás a algunos momentos que ha tenido Piñera, donde no ha demostrado un verdadero liderazgo, han creado un caos de corte social. Y me gustaría, Julio, un análisis tuyo de esta América que está, por un lado, convulsa con fuerzas que quieren llevarla al atraso del comunismo, y por el otro lado, situaciones como la de Bolivia, donde ya hasta el propio grupo del Parlamento que apoya el MAS ha aceptado que se lleve adelante una nueva elección. Y así también vemos cómo países como el propio Ecuador ha ido rompiendo poco a poco los lazos que tenía con la tiranía.
Así es. Mira, Cari, primero hay que destacar y nunca olvidar que Cuba comunista ha tenido, y esto tú lo sabes muy bien, más de 500,000 de hombres y mujeres en detención por razones políticas a través de estas largas 6 décadas. En determinado momento, Cuba comunista fue el país con más presos políticos per cápita en el mundo. Entonces, que esté en este momento en ese ensañamiento con un opositor reconocido como Luis Enrique, como José Daniel Ferrer, no nos debe de extrañar, y podemos ignorar totalmente todas las falsedades y las perretas que el Castro comunismo pueda pronunciarse al respecto. Su récord de los crímenes de lesa humanidad la desautoriza para que bajo ningún concepto esté hablando de cargos falsos ni nada de eso. Y cuando vemos el modelo dictatorial que emana de Cuba, pues tenemos que mirar hacia el continente completo y muchas de las partes del mundo a través de estas 6 décadas. Pero tras la caída del comunismo soviético, Cuba comunista ha llegado a ocupar un lugar de protagonista de primera, centro de mando de esta nueva ofensiva que, como tú has señalado en algunos de los ejemplos, está teniendo reversiones. El modelo boliviano, que no es casualidad que de nuevo el asesino Ernesto Guevara pues haya encontrado ahí su tumba delante de las bravas Fuerzas Armadas de la República de Bolivia.
Las mismas que se negaron a apoyar a Evo Morales en sus intentos.
Exactamente, la misma que cumplió con su derecho moral y constitucional de apoyar a la sociedad boliviana.
Eso debía ser un sólido mensaje para las Fuerzas Armadas cubanas.
Totalmente.
Que deben respetar primero y ante todo, están para defender al pueblo, no un círculo de poder.
Exactamente. Y todo esto ha destapado, y podemos ir atrás, o sea, cuando ganan las elecciones en Brasil el presidente Jair Bolsonaro, y destapa la realidad de lo que es el cuerpo médico castrista, que no es nada más que un ejército, por un lado infiltrado de agentes de la inteligencia, y por otro lado una práctica de neoesclavismo para ser la segunda fuente de ingreso después de el petróleo venezolano, fuente de ingreso lícita, en otras palabras, que es contable, porque la ilícita, suficiente evidencia sostiene que el narcotráfico pues les avaya ese lugar. Pero la realidad de lo que es ese cuerpo médico, la noción ficticia que están ahí por solidaridad, humanística, va por la ventana para afuera. En Bolivia, pues hemos visto cómo ese cuerpo médico está repleto de agentes de la inteligencia castrista, promoviendo la subversión armada de sectores leales al dictador cocalero. Y cuando miramos en un mapa las regiones que se mantienen leal al dictador Morales, estamos hablando de las zonas que producen cocaína, las zonas que producen la coca, que es parte de una de las fuentes de ingreso para el comunismo continental. Entonces, pues naturalmente que Cuba comunista está muy preocupada con lo que ha ocurrido en Bolivia. Tú mencionaste Ecuador, donde también acaban de despojarse Ecuador sabiamente de ese cuerpo médico, que primero, de nuevo, los convierte cualquier país que acepte ese cuerpo médico en una complicidad en la explotación a lo máximo. Pero por otro lado, Cuba comunista utiliza no solo su cuerpo diplomático, sino su ejército médico que exporta, igual que el ejército deportista, para llenarlos de espías, de agentes de la inteligencia que van para fomentar la subversión en esos países. Ecuador, gracias a Dios, pudo evitar una ofensiva que vimos los otros días, muy bien organizada, similar a lo que estamos viendo en Chile y también en Bolivia. Lo que pasa es que en Bolivia las fuerzas públicas están respondiendo como hay que responder, o sea, están promoviendo la seguridad y el orden con el claro entendimiento de que la libertad y el modelo democrático urge de precisamente un estado de orden, y todos estos cuerpos de afuera, bajo el guión cubano, repleto de personal venezolana, colombiano, de las FARC, están promoviendo una guerra contra, una guerra que van a perder, porque...
No, definitivamente, Julio, y el tiempo se me ha venido encima. La América está convulsa. Hay fuerzas del bien y fuerzas del mal. Pero indudablemente los pueblos están despertando, saben dónde está justamente el eje de todo este problema, y ellos solo se han encerrado en el propio muro, en el cual terminarán aislados del resto del continente americano. Me voy a una pausa y regreso con más en nuestra segunda media hora en Tras la Noticia. Gracias, Julio.
En breve regresamos con Cari Roque, Tras la Noticia.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona, en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
El 20 de mayo de 1985, cuando se cumplían 83 años de la independencia de Cuba, Radio Martí salía al aire para informar a los cubanos y llevar a cada hogar de la isla un mensaje de esperanza y libertad.
Muy buenos días, escuchan la primera transmisión de Radio Martí, programa de información de la voz de los Estados Unidos de América. Una vez más, muy buenos días y bienvenidos a Radio Martí.
Por primera vez, los que no teníamos voz, alcanzamos a tener una voz amplificada hacia toda la República y pude escuchar las primeras emisiones de Radio Martí desde la prisión.
Nosotros nos informamos por esta Radio Martí.
Que a pesar de la brutal interferencia del régimen, la gente logra saber qué sucede.
Radio Martí es imprescindible para la libertad de Cuba.
Radio Martí es una entrada de rebeldía, de patriotismo, para llegar al corazón y a la mente del pueblo cubano que aspira algún día a tener la verdadera libertad de expresión en su propio país.
Radio Martí, por el derecho de todo hombre a ser libre, a recibir información y diseminarla, a buscar su verdad y enarbolarla en medio de otros hombres que se la respetan. Radio Martí, 34 años contigo.
Estás escuchando Tras la Noticia con Gaby Roque.
Qué bueno que están de regreso ya en nuestra segunda media hora de Tras la Noticia. Y desde luego nos vamos a Valledupar, en la costa colombiana. Ahí se encuentra nuestro colega Manolo González Moscote, porque hoy se inicia el gran paro nacional y queríamos más o menos tener una visión de lo que está ocurriendo en un momento en que, de acuerdo a las encuestas, el presidente Iván Duque tiene el índice más bajo de aprobación. Un 69% está en contra de las medidas que ha tomado. Y me gustaría, Manolo, ante todo, bienvenido a Tras la Noticia, que me comentaras cómo está marchando la situación en el día de hoy desde tu punto de vista como periodista.
Cari, como siempre, es para mí un grato gusto, un grato honor estar con los oyentes. Pues bueno, te cuento lo que he percibido desde que he llegado aquí a Colombia hace exactamente una semana. Pues sí, tú lo has dicho, esa encuesta de la que haces mención dice muchísimo precisamente de cómo se encuentra la situación económica en este momento. Estamos hablando de las protestas, es el resultado de las políticas económicas adoptadas en los últimos 12 meses, inclusive, porque podemos decir de los 14 meses que lleva en el poder el presidente Iván Duque. Hay algo muy importante y es lo siguiente: el país no venía bien económicamente, y no estamos hablando de los 8 años de gobierno del presidente Santos, estamos hablando de un país que ha venido dañándose la situación económica ya en décadas. ¿Y qué sucede? Cada gobierno, si estamos hablando de los últimos gobiernos, tenían en su haber, tenían la obligación de obviamente mejorar el curso económico del país y mejorar la situación del país. ¿Y qué tienes hoy? Pues bueno, que la gente está un poco cansada, y el resultado de que la aceptación de Duque esté solamente en un 31%, eso te dice considerablemente muchísimo de lo que está viviendo el pueblo colombiano. Hoy ha salido la gente a las calles, han salido los sindicatos, los jubilados, profesores de colegios públicos y estudiantes de universidades públicas y privadas, estudiantes de colegios, han salido a todas las calles del país a protestar. Pero lo más triste de estas protestas, Cari, es que también se inmiscuyen en ellas los violentos, la gente que obviamente quiere dejar a los pacíficos en mal imagen, y por eso se han presentado desmanes en algunas ciudades como en Bogotá, algunas estaciones de Transmilenio, el transporte masivo de autobuses que sigue una senda propia, lo mismo que en Barranquilla, igual que en Cali y Medellín. Pero lo cierto es, y hay que decirlo, la situación, los números económicos no dan, los números económicos no están en la mejor posición, y por supuesto ahí está el descontento, el inconformismo de la gente. Y como cosa curiosa, Cari, aquí hoy se está midiendo dos fuerzas, ¿no? Las fuerzas que maneja lo que llegó y llevó a la presidencia Iván Duque, prácticamente el partido de Uribe, del expresidente Álvaro Uribe, y las fuerzas de izquierda en Colombia, que tú sabes que han tenido su gran repunte ganando la alcaldía de Bogotá con la señora Claudia López. Entonces, estamos hablando de que Colombia hoy salió a las calles a medir fuerzas.
Bueno, se habla en diversos medios informativos de que detrás de todo este malestar se encuentra una especie de plan bien elaborado por Petro, que no se conforma con haber perdido justamente las elecciones y prácticamente, dadas las violencias que se han producido en países como, por ejemplo, Chile, en países como Bolivia, pues indudablemente los comerciantes y la sociedad civil, que como tú bien señalas, está tratando de manifestar su incomodidad con medidas económicas que consideran injustas, están sellados prácticamente. Me hablas ahora de desmanes que están siendo producidos por grupos que, claro, se infiltran dentro de las fuerzas prodemocráticas, porque la protesta es una fuerza democrática del pueblo para decirle al gobernante: no estamos de acuerdo con lo que estás haciendo. Pero ahora viene mi pregunta hacia ti. En este momento se cerraron los pasos fronterizos a Ecuador, Venezuela, Brasil y Perú, y se han movilizado 300 efectivos de tropas en Bogotá, justamente para reforzar la seguridad. ¿Qué va a pasar con ese éxodo de venezolanos que se encuentran en este momento prácticamente en un limbo y que están justamente en Colombia?
Pues mira, a propósito del cierre de las fronteras, se tomó esto como una medida preventiva para evitar que de estos países se vengan a infiltrar a las marchas. En días pasados, las fuerzas de seguridad de Colombia dieron cuenta de la detención de varios efectivos, de varias personas que venían de Venezuela, personas que fueron encontradas con armas, con documentos, con planos, y que se entendía claramente que venían a intervenir, que venían a participar y no precisamente ayudar en las marchas, sino a hacer exactamente todo lo contrario, a crear desmanes, desórdenes y, por supuesto, desdibujar las marchas que, como tú lo dijiste, las fuerzas democráticas, porque no podemos, a estas alturas de la vida ni de la historia como va en este momento en Colombia, decir que los que salieron a la calle son guerrilleros, ni decir que los que están en la calle son comunistas. Claro. Simplemente es un pueblo agobiado. Ahora, no te olvides de una cosa bien interesante. En este momento en el continente se vive un fenómeno para estudiar para la historia. Mírate lo que pasó en Bolivia. En Bolivia se saca un gobierno de izquierda. ¿Lo saca quién? Las fuerzas democráticas en el pueblo, por tanta corrupción, por todo lo que está viviendo. Es que, Cari, la corrupción, como lo vengo diciendo ya en varios medios de comunicación, es el germen, es el cáncer que se está comiendo América y está sacando gobiernos de izquierda y pasándolos a gobiernos de derecha, o pasando gobiernos de derecha pasándolos hacia la izquierda, porque es que la corrupción no conoce ideologías políticas, Cari. Ese es el gran problema de la corrupción. La corrupción no solamente se da desde el lado de la izquierda, se da también desde el lado de la derecha. Y tienes tú el problema en Chile formado, o a la inversa lo ves allí en Bolivia. Entonces, aquí pasa exactamente lo mismo. El pueblo colombiano ve todos los días en los medios de comunicación toda esa corrupción rampante, cómo se están robando el Estado día a día, grandes empresas y grandes tratados de corrupción que se van descubriendo todos los días. Y esto obviamente ha exacerbado. Los estudiantes protestan porque hace un año, precisamente recién entrado Duque al poder, los estudiantes hicieron una gran protesta nacional y él llegó a un compromiso con ellos de mejorar la calidad de la educación, girar más dineros. Y hoy le preguntas a los estudiantes, ¿por qué esto está en la calle? Y dice, porque el señor Duque no nos ha cumplido esos compromisos que firmó hace exactamente un año para mejorar la calidad y la educación en Colombia, que cada día, según los especialistas, está en detrimento considerable, tanto en calidad y también en la calidad de vida misma de los estudiantes y también de los profesores. Entonces, cuando uno ve toda esta situación, Cari, gobiernos de derecha sacando gobiernos de izquierda sacando gobiernos de derecha, y dice, ¿pero qué está pasando? Hombre, es que la corrupción le está pasando factura a cada uno de estos gobiernos.
No, definitivamente, pero fíjate, aquí hay algo muy interesante que estaba yo leyendo en un artículo de opinión producido en Panamerican Post, y es que justamente dentro de todo esto hay otro mal que se esconde y que no saca el rostro, y es el narcotráfico, que justamente es el que está manejando los montones de dinero, los efectivos, para crear disturbios en todos estos países y para comprar elecciones. O sea, es como tú bien dices, en este momento la América Latina es un cachumbambé, va para arriba y va para abajo y no hay un término medio. Desde tu punto de vista, esto que hoy está ocurriendo en tu país, ¿cómo se puede solucionar? Porque Duque ha dicho que no va a dar marcha atrás y que no va a permitir que Colombia se hunda nuevamente en el fango de la derrota.
Bueno, Cari, es muy sencillo. Así como va Colombia, con estos indicadores y con estas medidas económicas que está tomando el presidente Iván Duque, Colombia va camino a una Venezuela. Colombia va camino exactamente a la inversa de lo que pregonó, que Colombia no se convertiría si votarían por él. No sé si me entiendes. Con todas estas medidas, es lo que está haciendo, es hundiendo el país hacia el lado extremo. Y está sirviéndole en bandeja de plata precisamente a la gente que apoya a la doctrina, a la idea, a la ideología comunista, o a la ideología de Maduro. Entonces, fíjate tú que si siguen estas medidas que son antipopulares, esto es lo que conlleva. Fíjate lo que pasa con Macri en Argentina. Le toca tomar unas medidas de choque, de terapia de choque en Argentina, para poder paliar cómo le dejaron a él el gobierno de la señora Kirchner. Y cuando él entra a montar todas estas medidas, se encuentra con que a la vuelta de la esquina él pierde el poder y vuelven y regresan los kirchneristas al poder. Entonces, eso es lo que está pasando aquí en Colombia. Entonces, si el señor Duque no mejora, no corrige, no hace unos cambios urgentes en su gobierno, como su ministro de Hacienda, es el señor que tiene unas medidas económicas terribles, que a la gente, a ninguno le ha caído bien de la población. Es que no le ha caído bien las medidas económicas ni a los ricos ni a los pobres. Imagínate tú. Entonces, ya tú tienes que corregir el rumbo, cambiar unos personajes en el gobierno que no te son muy gratos al Congreso ni le son gratos a la población, y hacer unos correctivos para que el país no vaya a la deriva. Porque como estoy viendo las cosas, créeme que esto no pinta bien. Esto no pinta bien en Colombia, y aquí fácilmente se puede montar un gobierno populista, fácilmente un presidente, un político que sea fácil de la lengua, que arengue al pueblo, fácil lo trae, lo monta al poder, y ese poder, después que lo cojan, seguramente difícilmente se van a tener con muchas ganas de entregarlo. Eso es lo que pasa, eso es lo que pasó en Venezuela. Entonces, hay que tomar medidas urgentes para paliar la situación económica. Las tarifas energéticas en Colombia son demasiado caras, Cari. Estoy en una región colombiana que es muy caliente, a donde tú pagas con un aire acondicionado en toda tu casa, pagas muchísimo menos, y con una estufa eléctrica a todo dar y con un calentador, tres elementos que consumen energía, y con esos tres elementos en Colombia ni te cuento cuánto te va a llegar la factura en esta región que es muy caliente en Colombia. Entonces, eso es lo que está sucediendo. La gente necesita que los servicios públicos se les dé una garantía de que no vayan a subir, o al menos se les presten mejor cantidad y mejor calidad. Allí, si no se toman esas medidas, Cari, créeme que esto va al garete.
Ahora bien, mi pregunta para ti, que estás dentro de el eje, ¿no?, del conflicto, ¿las protestas son más bien en Bogotá o se han producido en otros sectores importantes del país?
No, Cari, las protestas son a lo largo y ancho del país. Las protestas son en todas las grandes ciudades del país, ciudades intermedias, inclusive poblaciones de 50.000, 100.000, 150.000 habitantes, 250.000 habitantes en Colombia, que hay muchísimas. A propósito, las protestas son a lo largo y ancho. Estoy revisando la cinta aquí en internet, estoy revisando el correo de tantos amigos a lo largo y ancho del país, el WhatsApp, y todo lo que me mandan, los videos que me mandan, son a lo largo y ancho del país. Solamente que en las ciudades pequeñas, normalmente porque todo el mundo se conoce con todo el mundo, los desmanes casi que no tienen lugar a dudas, ¿verdad? ¿verdad? No, claro. No tienen su lugar. Entonces, pero en lo que tiene que ver con las ciudades grandes, obviamente la protesta se ve. Cuando era la mañana, las protestas eran muy tibias en las grandes ciudades del país, Medellín, Cali, Barranquilla, Bogotá. Pero ya a medida que la hora fue subiendo, la gente fue saliendo más a las calles y hoy se encuentran ríos humanos en las calles que no se pueden decir que salieron cuatro personas a protestar. Muchísima gente, y es para ponerle atención. Ahora, Cari, tú no olvides que hubo un referendo que la gente hizo anticorrupción y que no alcanzó el umbral para que se convirtiera en ley de la nación, para que el Congreso la convirtiera en ley. Y esa ley que la gente decía, queremos que los políticos, los congresistas se corten el sueldo, queremos que entreguen cuentas claras, todo aquello se hundió. Y eso es lo que la gente sigue incómoda, de que medidas que el mismo pueblo pedía se quemaron en las urnas porque no se le dio lugar a dudas. Y a pesar de que fue un número grueso grande de colombianos que salió a protestar en ese momento, a través del voto en las urnas, hace ya un año y pico, entonces eso la gente, ese mandato lo recuerda y se lo exige al gobierno de que lo cumpla o a los congresistas.
Ahora bien, ¿qué podría hacer Iván Duque? ¿Está manejando él la crisis solo o está consultando con su equipo de trabajo? ¿Cómo podría él detener esta oleada que, como tú señalas, comienza hoy, pero es la punta de un iceberg?
Bueno, el paro cívico está convocado para el día de hoy. Mucha gente tiene miedo de que esto se extienda más, pero inclusive hubo temor de que este paro se terminara en cosas terribles en la población, enfrentamientos terribles en la población, porque así como existía un fuerte movimiento a favor del paro, 21N le pusieron al paro, también existía un movimiento fuerte progobiernista que hablaba de que la gente no debía salir a las calles a protestar. Y fíjate tú que incluso las mismas autoridades le aconsejaban a la gente dejar el carro, no salir, evitarse tener transporte,
la economía
crear congestión
tiene que estar
en las calles.
Por el piso. Porque todas las empresas están cerradas.
Bueno, no todas las empresas, Cari, no todas las empresas están cerradas, pero sí la gran mayoría están preveían pues que se iban a presentar desórdenes o problemas en sus instalaciones y por eso muchísimos decidieron mejor darle el día libre al personal, sobre todo no trabaja el personal de producción, pero sí el personal de mantenimiento de algunas plantas importantes de producción que no pueden parar las máquinas porque tú sabes que tienen que estarse moviendo. Pero sí está clara una cosa, Duque debe hacer correctivos, Duque debe hacer cambios en su gobierno y traer personas que sean un poco más sensatas en cuanto a los cambios reales que hay que hacer a la economía nacional. Y es aquí donde, y sobre todo, debe crear un grupo en su entorno que sea un grupo que sea conciliador, un grupo que logre llamar a todos los sectores de la población, estudiantes, profesores, sindicatos, empresarios, y sentarse a ver cómo salimos todos adelante de esta crisis, de esta situación en Colombia. Es quizás para mí lo más prudente, pero cerrarse a la banda de decir, no voy a negociar, no voy a dejar que me cambien lo que yo quiero hacer, eso es complicado porque primero su popularidad se está deteriorando con cada minuto que va pasando. Segundo, después de este paro creo que no va a salir bien librada en la siguiente encuesta. Y tercero, vamos camino, como te lo dije anteriormente, a convertir a Colombia en una segunda Venezuela, así fácil y sencillamente.
Bueno, pues muchísimas gracias a mi querido colega desde Colombia, Manolo González Moscote, por este amplio informe de lo que está ocurriendo, porque justamente estamos tras la noticia. Y tras la noticia vamos ahora con mi querida Darlis Arcia. Ella está justamente siguiendo el curso de lo que sucede en su amada Venezuela, porque justamente estudiantes universitarios han llegado y están presentando un petitorio a las autoridades en el fuerte tribunal. Bienvenida, Darly Arcia, atrás la noticia. Buenas tardes.
Buenas tardes, Cari. Muchísimas gracias por la invitación y por el cariño y la atención que siempre tienes para mi país. Cari, bueno, la manifestación se había estado desarrollando en una tensa calma porque obviamente había temor de las represiones contra los estudiantes. Sin embargo, en medio de todo, hasta la hora, pues se ha desarrollado, digamos que en paz, ¿no? No ha habido grandes conflictos, una que otra cosa, porque, bueno, siempre hay alguno que se sale de los lineamientos. Pero ellos lograron, los estudiantes llegaron, lograron entregar un petitorio y entrevistarse con unos soldados que estaban, digamos, como barreras para no dejarlos pasar, porque si el gobierno tomó esas previsiones y las Fuerzas Armadas también, pues, de poner una barrera para no dejarlos llegar a Fuerte Quiuna. Y fue conmovedor incluso en un momento que se grabó por uno de los muchachos con un celular, que un soldado le decía que, bueno, que ellos también eran pueblo, que ellos vivían al día, que ellos no querían hacerle daño y que ellos también sufrían, que a veces les faltaba hasta un plato para comer, que les faltaban medicamentos. Y en fin, pues que dando a entender que ellos estaban ahí porque eso era su trabajo, ese era el mandato que ellos tenían, pero que ellos no estaban, digamos, acordando repelerlos, porque ellos al final sufrían lo mismo que sufren los estudiantes y toda la población venezolana.
Ahora bien, indudablemente eso es como lo que ocurrió en Bolivia, le han dado como una fuerza nuevamente al presidente en funciones, Juan Guaidó, para llamar al pueblo a la calle. Al mismo tiempo, Diosdado Cabello dice que no quiere ver el caos de Bolivia y que justamente no va a permitir que se produzcan los hechos de violencia que dieron al traste, ¿no?, al traste con el gobierno de Evo Morales. Por otra parte, Estados Unidos ha incluido a Raúl Gorrín, dueño de Globovisión, en su lista de personas más buscadas. O sea, estamos viendo cómo el panorama en Venezuela vuelve a tomar relevancia. Dame tu criterio, ¿qué ha ocurrido y hasta dónde Guaidó puede mantener al pueblo en la calle?
Bueno, mira, yo parto de la premisa que quien tomó impulso, coraje y valor nuevamente, nuevos bríos, fue el pueblo venezolano cuando vio lo de Bolivia, porque quizás la población pensó que sí se podía hacer. Yo, lamentablemente, yo no veo en Guaidó ese empuje. Yo pienso que la gente lo ha empujado a él a tomar acciones a raíz de lo de Bolivia. Fíjate, Cari, que yo hago una comparación simple, que quizás, yo no sé si la gente lo nota. Las manifestaciones en Bolivia comenzaron y en menos de 3 meses ellos hicieron lo que Guaidó nos prometió hace 11 meses. Ellos salieron de la usurpación, tienen un gobierno de transición y están convocando, están preparándose para unas elecciones libres. Ese fue el mantra que nos vendió Guaidó en enero, cuando asumió por constitución, porque asumió legalmente como presidente de la Asamblea Nacional, asumió el cargo de presidente interino, porque así lo mandaba la Constitución venezolana. Entonces, yo veo que la gente le siente y resiente de Guaidó la falta de decisión, de por qué, teniendo incluso mecanismos y apoyos internacionales sin precedentes en la América Latina, no haya tomado esas medidas y nosotros no hubiésemos salido de eso. A la par, obviamente, tenemos un gobierno altamente represivo, un régimen altamente represivo, salvaje y criminal, que va a arremeter contra la población venezolana, que obviamente en un momento dado le da miedo. Pero si él hubiese buscado la ayuda internacional, quizás hubiese logrado poner a raya a esta gente. Cada día que pasa se hace más difícil el salir del régimen si no se toman medidas drásticas, porque ellos están acosados, se sienten acorralados por toda la cantidad de medidas económicas, porque ya no pueden movilizar la misma cantidad de dinero que movilizaban antes. Y ya lo están dejando, al régimen de Maduro lo están dejando de lado los rusos, los chinos y los cubanos, porque ya simplemente no tiene nada que aportar que no sea problemas. Él está buscando, defiéndanme, protéjanme. Y eso se acabó porque el dinero se te acabó. Entonces, esa es la presión que ellos tienen para mantenerse en el poder, porque de paso, Cari, ¿qué país recibe a Nicolás Maduro o a Diosdado Cabello? Evo contó que se lo recibiera México, pero ¿quién recibe a esta gente?
No, definitivamente, y además hay una realidad. Si hablamos de La Habana, Cuba, no son muy amables con los perdedores, no son muy amables con los derrotados. O sea, le dan la espalda. Ellos son como Saturno, le devoran a sus hijos. Ahora, algo que quería y que no se ha comentado mucho es el caso del Pollo Carvajal. El Pollo Carvajal logró fugarse de España para no ser extraditado a Estados Unidos, pero no lo pudo haber hecho solo. Me gustaría que tú me dijeras hasta dónde, porque este hombre indudablemente podría tener información muy interesante sobre los carteles de la droga, que son los que están manejando los dineros para todas estas movilizaciones de desestabilización en América Latina.
Mira, la situación es triste y lamentable, porque yo lo que veo es que el comunismo que está tratando y lamentablemente casi logrando esparcirse por todo el planeta, es una red muy enorme de gente que trabaja en función del mal. El Pollo Carvajal no se le pudo haber escapado así como quien saca el conejo del sombrero así de la noche a la mañana de la cárcel o de España, porque acuérdate que a él se le había dado una libertad y posteriormente, bueno, entró nuevamente a juicio y se produjo el proceso de la extradición que estaba requiriendo los Estados Unidos. Entonces, ¿qué pasa? Él tiene que haber tenido dentro del gobierno español, ¿verdad?, ayuda para poder escaparse, porque tiene que haber salido de España, porque si no ya hubiese sido capturado. Estamos hablando de CIA, Interpol, toda una cantidad de órganos policiales que estaban detrás de él.
No, indudablemente, esto es uno de los grandes misterios, ¿no?
Es una calamidad.
Que algún día se van a conocer, y desde luego, pues, quiero darte las gracias, Darly, nuevamente, Darly García, ingeniera y politóloga, activista política venezolana, por tu comparecencia en Tras la Noticia. Y con esto me despido por el día de hoy, agradeciendo a la asistencia técnica de Tápanes Estrella, así como la presencia de todos mis invitados. Los dejo con el boletín de noticias y más adelante las noticias como son. Mañana regresamos con más.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona, en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Los hombres y las mujeres, a partir de la edad núbil, tienen derecho sin restricción alguna por motivos de raza, nacionalidad o religión a casarse y fundar una familia. Disfrutarán de iguales derechos en cuanto al matrimonio, durante el matrimonio y en caso de disolución del mismo. Solo mediante libre y pleno consentimiento de los futuros esposos podrá contraerse matrimonio. La familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la protección del Estado.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 9.565, en los 11.860, en los 11.930 kilohertz y a través de martinoticias.com. Continúen en sintonía con Radio Martí.